¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Y seguimos haciendo esa analogía de la persona como una empresa. Entonces, la siguiente frase es de Jim Collins, que dice: las organizaciones excelentes no son administradas, son dirigidas con un propósito y valores compartidos. Lleve eso a su ámbito personal.
Bueno, seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar ahí, por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Y sobre todo por conectar en CaminoAlSol.do. Ahí tenemos los programas pasados, las entrevistas, las conversaciones que tenemos con nuestros colaboradores y con nuestros invitados. Entra CaminoAlSol.do, porque cuando concluye el programa, que nosotros lo hacemos así cada mañana en vivo y lo transmitimos de 7 a 9 a través de CaminoAlSol.do, pues te quedas conectado con música. Y puedes ahí escuchar las reflexiones. También tenemos un segmento en el que tenemos ahí, hemos hecho el esfuerzo de recoger todas las participaciones de Don Rey de los primeros años del programa, de los primeros 3 años y medio del programa. Y están ahí sus reflexiones sobre educación, familia. Vaya, entra ahí a CaminoAlSol.do.
Y eso no perime. Esas son reflexiones que pueden hacerse hoy y siguen vigentes. Bueno, y reflexionando así con gente de ese nivel de sapiencia, Rey, tú que mencionas ahora, Don Rey, qué lindo recibir a una persona también que admiramos y queremos mucho aquí en Camino al Sol, que es Josefina Luna, la doctora Josefina Luna. Y con ella siempre también tratamos temas súper interesantes. Ella siempre muy preocupada por el tema de mujer, maternidad, paternidad en sentido general. Y qué bueno que se acerca de vez en cuando su agenda se lo permite y pasa por Camino al Sol a hablar con nosotros. Doctora, buen día. ¿Cómo está usted?
Gracias. Bueno, compárame con Don Rey. ¡Wow! Esa sabiduría de Don Rey persiste por todo el tiempo. Yo contenta de estar aquí, claro. Me encanta, siempre los oigo y cuando tengo chance me autoinvito.
Nos encanta que lo haga.
Josefina, hablemos de paternidad, de los beneficios para los hijos cuando el padre se vincula en la crianza, en el cuidado, en el estar ahí. Que me he dado cuenta que es cada vez más frecuente la asistencia de padres a la cita pediátrica de los, de los pequeños.
Que hay un cambio.
Hablemos del beneficio. ¿Cuál es el beneficio que recibe el pequeño?
Mira, es beneficio para todos. Y qué bueno que me permites hablar de esto, porque a mí me parece que es necesario que podamos visibilizar el rol y la importancia que tienen los papás en la vida de los hijos. Porque muchas veces hablamos de la mamá y entendemos que la mamá es todo. Sin embargo, en los últimos años y en este siglo se ha fortalecido mucho la imagen y el rol del papá en la vida de los hijos. Y yo digo, bueno, julio es el mes de los padres, no es julio de los memes, porque ya estoy cansada del famoso meme.
Pobre Julio.
Sino es importante hablar de los papás. Y muchas veces nosotros vemos intervenciones, estrategias que fortalecen la presencia de las mujeres en la crianza de sus hijos, pero es necesario rescatar y seguir rescatando ese rol y esa responsabilidad que tienen los hombres en el cuidado y en la crianza de sus hijos, porque hay mucha investigación y justamente por eso me parece que es necesario poder compartir informaciones que tienen evidencia científica, y yo pienso que eso es lo más importante, porque ahora que hay tanta, todo el mundo tiene experiencia y habla. Las evidencias científicas lo que expresan es que cuando un niño o una niña se cría con un papá presente, activo, que participa directamente en los cuidados y en la crianza de sus hijos, pues es un niño y una niña que va a tener un mayor desarrollo en muchísimos ámbitos, desde la salud física, la salud mental, habilidades sociales, mejores resultados inclusive en la escuela. Y que va a poder situaciones de estrés de la vida manejarlo con mucho mayor seguridad. ¿Y por qué es importante en este país hablar sobre esto? Porque nosotros tenemos un alto porcentaje de familias que están dirigidas solamente por mujeres. Uh-huh. Hay cerca de 34, 36% y un poco un 17% pudiera estar solamente familia con papás.
¿17?
Sí.
¡Wow! Pero esos son números que horripilan y meten miedo.
La verdad que sí. Entonces, cuando una... Las familias monoparentales, por supuesto, que tienen sus desafíos. Sin embargo, a mí me gustaría que pudiéramos resaltar justamente cuando los papás están involucrados. Y no importa que haya una separación, por ejemplo, porque a veces hablamos de niños huérfanos con papás vivos.
Sí.
Entonces, y eso pone en riesgo muchas veces a los niños y a las niñas.
Es interesante que tú destaques los números. Hay una realidad. Cada vez más vemos madres solteras, pero también estamos viendo padres que están asumiendo la paternidad o la crianza de los hijos de forma individual. Hablemos del impacto en el niño, en la niña, de criarse, de desarrollarse con la presencia de uno solo de sus progenitores.
Sí, mira, las investigaciones plantean que sobre todo cuando un niño o una niña se cría en ausencia del papá, por supuesto que aumentan muchos factores de riesgo y se está relacionando con malos resultados, por ejemplo, trastorno de conducta, malos resultados en la escuela. Y hay un alto porcentaje de, por ejemplo, de adolescentes que han delinquido, que tienen esa particularidad, que han vivido sin un papá presente. Cuando hablamos de esto, muchas mujeres, que yo me puedo incluir, que soy mamá soltera, divorciada, dice, bueno, pero... Sí, lo que independientemente de que uno como mujer pueda dedicarse completamente a la crianza de sus hijos, los papás hacen falta. Y yo también puedo hablar desde mi propia experiencia como huérfana. Mi papá murió cuando yo tenía apenas 10 años. Sin embargo, haberme criado, tuve una mamá al 100% ahí, pero por supuesto que me faltaron
Y eso elementos. No tiene nada que ver con que la mamá haya hecho un papel, un flaco servicio, no, puede estar al 100.
No,
es que falta esa otra mirada.
Exactamente.
¿Cuáles son esos elementos que aporta la figura masculina, el papá?
Mira, lo más chévere es que los papás crían diferente. A lo mejor Cintia pudiera decir que cuando tú jugabas con tu hija, tú eras brusco. Espérate que se va a caer, no, así no. O ve que yo la limpio y Cintia te dice, no, tú no sabes. Los papás tienen esa posibilidad y esa habilidad de criar, de cuidar. Y voy un poco más lejos. La ciencia demuestra que cuando los hombres están esperando bebé, cuando se van a compartir, cuando se van a ser papá, modifica su cerebro, igual que las modificaciones que sufren las mujeres. Y hay áreas del cerebro que se incrementan para dar esas facilidades para la empatía y para el apego con su hijo. Pero aparte de eso, disminuye la testosterona. Y eso permite que los hombres sean menos agresivos, menos bruscos y aumenten otras hormonas como la prolactina y la oxitocina que permite que el papá pueda vincularse mejor con su hijo. Y cuando los papás miran a su hijo recién nacido por primera vez, tienen una misma y una actitud muy similar a las mamás. Y lo revisan y comienzan a ver si están completos y le hablan en tono bajo, en frases cortas. Entonces, eso plantea que los hombres se preparan para el cuidado, para la atención de su hijo. Entonces, un hombre también le va a ofrecer a su hijo o a su hija una visión diferente de la vida, de, por ejemplo, sus experiencias como hombre. Entonces, eso complementa y es necesario.
Nosotros conocemos personalmente varios casos de papás muy presentes que van a las citas médicas, que van a todo el proceso, que cambian pañales, que hacen leche. Y cuando uno ve esas cosas, uno dice, bueno, ¿será que generacionalmente algo está pasando? ¿Hay un nivel de conciencia mayor? ¿Son chicos que pensaron que, wow, yo hubiese querido que mi papá hubiese estado presente y como no pasó, yo lo voy a hacer diferente? Pero a nivel como colectivo, porque es como una oleada que hay de papás más presentes en una misma generación.
Y que no necesariamente están vinculados con la madre, es decir, están presentes.
Sí. Y nada que ver con su digamos, su machismo, su masculinidad, te preparan una leche, se la dan un bebé y luego van a una reunión de negocios como nada.
Sí. Por fortuna eso está pasando. Yo pienso que ahí, en este cambio generacional y social, hay distintos elementos. Sobre todo que los propios hombres se han dado cuenta que habían perdido el derecho con sus hijos. Por ejemplo, hay un movimiento internacional interesantísimo que se llama Men at Care, y que dirigido por hombres, donde ellos están reclamando el participar en la crianza de sus hijos directamente. Las políticas de cuidado también, yo pienso que en eso ir planteando que los hombres también tienen el derecho de cuidar a sus hijos, y también buscando la igualdad de género y bajarle a que las mujeres no solamente sean las que cuiden, y también los propios cambios sociales, porque antes los papás nuestros eran los proveedores y las mamás muchas veces se quedaban en la casa.
Ya no es así.
Hoy día no es así, es compartida la crianza y la responsabilidad económica en el hogar. Entonces esos son movimientos interesantes.
La semana pasada, un partido, el equipo pierde, un evento importantísimo. Por lo general, esos partidos importantes, hay una rueda de prensa donde el entrenador habla lo que pasa, el más destacado habla y dice lo que ocurrió. Y en esa le preguntan, un periodista le pregunta al entrenador que por qué en ese partido tan importante él le había dado permiso a su jugador estrella a que se ausentara. Y él le dijo, bueno, él se ausentó porque su esposa estaba dando a luz. Sí. Y el periodista dice, sí, pero este partido es importante. Y dice él, bueno, pues es que su esposa iba a dar a luz y yo le di el permiso. Y el periodista vuelve y le insiste. Y él le dice, ¿tú tienes hijos? Y el periodista responde, no, no tengo hijos. Y dice él, bueno, pues el nacimiento de un hijo es el momento más importante para un papá, estar ahí. Y yo lo autoricé para que él se fuera a vivir ese momento, porque claro, partidos van y vienen, pero ese momento del nacimiento, de tú estar presente ahí, se da una sola vez en la vida.
Fíjate qué interesante. Sí, sí, yo pienso que eso es valiosísimo y es importante apoyarlo, resarcirlo, hablar sobre esta importancia, y aquellos hombres que no están vinculados con sus hijos, invitarles a que puedan tener esa experiencia, porque no solamente salen beneficiados los niños, también los propios hombres, porque se ha visto que cuando los papás están vinculados en la crianza, lo que peinan, lo que bañan, lo que cuidan, lo que cambian pañales, lo que juegan, tienen una mejor salud mental, salud física, menos estresado, y una cosa muy importante, hay menos violencia intrafamiliar. Esa que nosotros tenemos con mucha realidad en nuestro país, que hay mucha violencia de género y violencia intrafamiliar, pues disminuye mucho. Porque yo, cuando un papá, por ejemplo, ve que nace su hijo y está ahí, corta el cordón, y ve todo el proceso y participa en el embarazo y acude con su esposa a las consultas prenatales, que también eso es importante y es un rol del sistema de salud. ¿Cómo vamos a vincular a los hombres en ese proceso? Porque el que un hombre participe en el parto es una experiencia que le cambia la vida. Tú fuiste al parto de tu...
Solamente que le pongan una silla por si se caen, no tener que estar pendiente de él porque la
regla... Hay que irlo preparando.
Una silla, por favor.
Pero hay que irlo preparando.
Hay que irlo preparando.
Y es una experiencia chulísima. Los hombres que han participado... Mira, le voy a contar. El papá de mis hijos es ginecólogo, ¿no? Y por fortuna, él asistió a todos el nacimiento de mis hijos.
Bueno, FIFA, no le también le tocaba casi.
Oye, pero en el último me decía, ay, yo quiero ser un papá normal, esperar afuera.
Afuera.
Digo, yo también me voy contigo. Mira, la seguridad que yo tenía ahí, independientemente de que fueras ginecólogo, pero yo no, es una experiencia tan impresionante, tan impactante, que tú estar acompañado de tu pareja, es fantástico.
Sí, sí. Y aunque no estén bajo el mismo techo, tenemos la experiencia, conocemos a una pareja que no viven bajo el mismo techo, pero tienen un hijo en común, y como pareja se llevan tan bien, se turnan, manejan la logística.
Son equipo.
Son equipo. Y ambos están casados con sus nuevas parejas, pero son equipo. Y eso al final es bueno para ambos y es bueno para el niño. Porque también yo pienso que llegará un momento en la edad adulta, en la madurez de papá y mamá, sobre todo de papá, que es el que tiende a alejarse, que verá que eso fue un error, que añorará poder dar vuelta atrás y echar atrás el tiempo. Entonces, es hasta cuidar su salud mental futura, encargarse de su hijo hoy, que ese hijo luego le llevará a los nietos, lo visitará, le dará seguimiento. Pero si usted no lo hace hoy, en 40 años no puede reclamar una paternidad.
Y no hay ex hijos.
No. Y un amor que sale de la nada.
Eso es lo que se construye. Que es necesario, porque aparte de que los hombres se pueden alejar, también hay una mala costumbre, ¿no? Que cuando te divorcias...
Te divorcias de todo.
Y hay personas, mujeres, parejas que se la ponen en China al papá.
Sí.
Y yo pienso que los hombres tienen el derecho y el deber de exigir estar en la vida de sus hijos. Obviamente, si es un papá que no es de riesgo. Pero yo, por ejemplo, que trabajé mucho en el sistema de protección, que veía esos conflictos de pareja, y yo le decía, no, pero que es que las decisiones deben de estar centradas en el niño o la niña, no en sus asuntos personales y particulares.
Claro.
Entonces eso es importante.
Sí. Josefina Luna, me llama la atención al escucharte hacer un poquitito de mención precisamente a ese padre que se siente en este momento, por la conversación que estamos teniendo, se ha identificado como que está no presente, que está alejado. ¿Cuál sería un buen comienzo, una buena forma de irse acercando? Porque, como tú muy bien mencionas, de que también las madres deben permitir ese acercamiento. Y haces una acotación que no me gustaría dejar pasar por alto, si no es un papá de riesgo. ¿Pudiéramos definir qué es un papá de riesgo?
Bueno, aquellos padres que pueden tener comportamientos violentos, aquellos padres que tienen conductas, por ejemplo, de uso de sustancia, que delinquen, que pueden, aunque en esas condiciones, pudiera ser un papá de alguna manera que ofrece protección, pero si maltrata al niño o lo denigra o lo pone en riesgo, esas son de las situaciones que hay que tomar en cuenta. Obviamente, existen modalidades para que niños que tengan este tipo de padre, del papá puede estar de alguna manera presente, ya sea con supervisión, en caso de estar bajo un régimen, por ejemplo, de visita. Pero sí es importante que los papás eso lo vean, y a través del sistema de protección se puede trabajar.
Y eso entonces quiero unirlo a una conversación que teníamos hace unos días con una pareja de amigos que me decía, mira, me decía él, yo trabajo en la mañana porque en la tarde yo soy papá Uber.
Ay, qué sí.
Es decir, el papá que lleva y trae. Pero ¿qué tan importante es el involucramiento emocional? Porque a veces ponemos el dinero de la comida, pagamos esta clase, voy y te llevo. Pero eso no es suficiente.
No, claro. No, pero justamente lo que planteamos es eso, que además de proveedor, participe de una manera activa, de una manera presente, y que se vincule, y que con mamá y papá sean equipo. Y entonces lo que esté ocurriendo con los hijos, el papá esté informado y el papá participe. Si tenemos una reunión en la escuela, que el papá vaya. Si tiene que ir al médico, que el papá pueda ir. ¿Qué sucede, Rey? Que muchas veces los papás dicen, bueno, pero yo soy el que trabajo, yo soy el que proveo. Pero dentro de esas actividades también es necesario sacar tiempo para eso. Nosotros, a pesar de que en los últimos años hemos ido involucionando a propósito del Código Penal que te escuchaba, del que yo también tengo mucho cuestionamiento, hay algunas políticas que están dirigidas para la protección de la paternidad y de la maternidad, en temas de, por ejemplo, para los trabajadores. Por fortuna, en nuestro país, a través de un decreto se incrementaron, por ejemplo, el permiso de paternidad. Y eso a mí me parece que es valiosísimo. Lo importante es también que los hombres reconozcan que este permiso no es para descansar, sino para vincularse con las actividades que tienen que ver con el cuidado de su hijo y también con el cuidado de la esposa. Este mismo decreto también le permite a los papás y a las mamás, o sea, no solamente a las madres, tener unos días de permiso cuando su hijo está enfermo, cuando tiene que ir al médico. Entonces yo pienso que esos son pasos que el Estado está dando, aunque esto está permitido y facilitado para los el servicio gubernamental, o sea, para los empleados públicos. Uh-huh. Se oye feo, pero bueno.
Sí, pero...
Y algunas empresas la han ido asumiendo, lo cual a mí también me parece muy necesario que las empresas, y hay también un movimiento mundial como las empresas de vanguardia están buscando esa manera de conciliar entre uh-huh. lo laboral y lo familiar. Cuando tú tienes un colaborador o una colaboradora que tiene una familia estable, feliz, que sus sí. hijos están sanos, es una persona que va a ser...
Se nota en su productividad.
Exactamente. Sí. Pero entonces, por ejemplo, yo tengo la experiencia que en este año he estado dando charlas para los colaboradores de empresa, y a mí, y eso me parece que es fantástico, de que las empresas se ocupen de que sus colaboradores tengan mayores informaciones que tengan que ver con la crianza de sus hijos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, en este país donde reconocemos que tenemos mucha debilidad y mucha falta de habilidades parentales, el que las empresas apoyen a sus colaboradores es un valioso plus.
Sí, entonces, claro que sí.
Que es necesario.
Sí.
Y yo pienso que esto debe de ser un movimiento apoyado por toda la sociedad.
Así es.
Y que las instituciones que tengan que vincularse asuman esta parte.
Es que nos conviene a todos cuidar la salud mental de esos niños,
por
que
supuesto.
Van a ser los adultos,
claro.
que van a regir luego nuestro país.
Es eso que tenemos que pensar.
Exactamente, no lo vemos.
Nosotros tenemos que pensar porque estamos preparando la próxima generación.
Así es, eso es. Rey comenzó con una pregunta y no quiero que se me vaya sin completarla. Y era que un padre que se esté dando cuenta en esta conversación, que no okay. está muy presente, ¿qué primeros pasos puedo dar si ya mi hijo tiene 8, 9, 10?
¿Cómo se acerca, Josefina, sin que se vea sospechoso?
Le llevo un helado.
¿Sabe qué? Puede ser el comentario de...
¿Qué quiere?
¿Qué quiere? ¿Qué se está acercando ahora
tengo
el niño?
Tengo 12 años y nunca viene, y ahora viene.
Ay,
sí, ¿cómo lo hace?
Bueno, yo pienso que sería fantástico que esta conversación pueda sensibilizar y motivar a algún papá que esté alejado y que pueda reconocer cómo se ha distanciado y ir salvando el motivo por el distanciamiento, porque a veces no necesariamente puede ser del papá, también puede ser de la mamá, de la familia. Entonces, bueno, si hay una dificultad con la pareja, o poder tener esta conversación, ¿sabe qué? Mira, yo reconozco que he estado ausente, me gustaría estar más presente en la vida de mi hijo o de mi hija, y entonces comenzar a hacer ese proceso, tener un acercamiento también con el hijo, con la hija, poco a poco ir haciendo este camino para establecer una vinculación que sea favorable para todos.
Y nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Por supuesto que no. Yo siempre pienso que, bueno, cuando yo hablo mucho en términos personales, yo pienso que cuando somos mamá y papá, este debería de ser nuestro principal rol, porque es una responsabilidad de acompañar, de criar, de permitir que un ser humano vaya desarrollando todas sus capacidades. Pero si se la ponemos en China,
sí,
como yo digo, es mucho más difícil. Entonces el punto es que se necesitan papá y mamá. No sí. es cierto que hay mapa. Ay, mamá, papá, no.
Cada
mamá
quien cumple
mamá.
Un rol.
Sí. Exactamente, y papá es papá y cada quien tiene
y me gusta mucho que destacas esto de que cuando eres padre o madre, ese es tu primer rol. Y a veces, pues, ese rol es sustituido por el empresario que eres,
sí,
por el profesional que
sí.
eres, y por allá.
Claro.
Y es mirar a futuro y pensar
claro.
a futuro en 20 años. La razón por la que no hablas con tu hijo va a ser
claro,
válida.
Claro,
tú sentirás que será válida.
Exactamente. Y se ve mucho, por ejemplo, personas con mucho éxito, como tú hablas de empresarial y en la vida.
Que al final terminan solos.
Y terminan solos.
Sí, solamente hay que darse una visita rápida por cualquier asilo y te darás cuenta.
Y también una visita rápida, por ejemplo, por las cárceles. Exacto. Por los centros de retención para adolescentes en conflicto. Claro. o chicos o niños y niñas que tienen conflicto. Muchas veces se ahí debe a la carencia. Ausencia del papá. Y no necesariamente, o sea, porque muchas veces uno reclama y dice, no, bueno, pero yo lo crié. Sí, sí, pero mira, cuando una mujer cría sola, cuando esos hogares monoparentales, las mujeres tienen mucho más presión económica. Tú tienes que trabajar mucho más. Yo lo hablo un poco por mí. Yo crié a mis tres hijos. Claro, tenía una ayuda, pero no era suficiente. Y así pasa a muchas mujeres que están divorciadas. Incrementa la pobreza.
Totalmente. Josefina Luna, doctora en pediatría, muchísimas gracias por tocar este tema.
Va pronto.
Beneficios para los hijos cuando el padre se vincula. Beneficios para el hijo, pero también para el padre.
Y para la mujer también.
Por supuesto.
Hay una relación de pareja.
Y bueno, Josefina, un gran abrazo. Y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
Gracias, gracias. Besos.
Te despedimos con música.
Dale.
Nada que ver con lo que hemos hablado. Esto es Pitingo y el título de esta canción es A Puro Dolor.